Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Os voy a saludar a Diego Serrato, que ya nos está escuchando desde los estudios de la cadena Ser en Osuna. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Que hoy nos vas a llevar por la vida y obra de uno de los grandes nombres de la música clásica, por lo menos cuando estudiábamos música. Yo creo que Mozart y Beethoven eran lo más, o tenemos la impresión de que eran lo más, porque probablemente vamos a romper hoy muchos mitos cuando nos cuentes aspectos de la vida de este auténtico genio del romanticismo musical, Diego.
Eran lo más y para mí siguen siendo lo más.
Hombre, ha sonado un poco feo, como si ya nadie los conociera. No, hombre, porque además tanto Mozart como Beethoven han sido sus vidas y han sido llevadas al cine con distintas historias, con lo cual ha traspasado un poco la frontera estrictamente musical, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, Beethoven en el cine, para ser un perro, mira qué bien componían. En fin. En fin, sí, hoy vamos a hablar de Beethoven, ¿no? De la idea romántica del genio, ¿no? Y de cómo esa idea lo lleva un poco a su perdición y a la vez su salvación, ¿no? Uh-huh. Un poco. Claro, ¿qué entendemos por un genio? Javier, ¿tú qué entenderías por un genio, no?
Pues un genio siempre tiene un punto de locura, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Yo nunca me imagino un genio cuerdo, centrado, no. Por ejemplo,
sí, ¿verdad?
Einstein, que es un Exacto. genio en lo suyo, bueno, tiene una pinta de casi de comediante, ¿no? Físicamente, ¿no? Aunque luego cuando se ponía a pensar en lo suyo era un auténtico genio. Pero un genio
era
tiene
Valle Almendra.
Ese puntito de locura, ¿no? De no sé, un no sé qué, un no sé pepa.
Sí, como se dice aquí en mi pueblo, tenía una pedrada en la cepa a la oreja.
Bueno, yo no soy tan plástico para definirlo, pero sí, podríamos decirlo así también.
Tenía una pedradita. Y sobre todo aquí en el romanticismo, sobre todo, ¿no? Porque antes eran señores muy, ¿no? Pensamos en Bach, que era otro genio, ¿no? Uh-huh. Pero ya en esta época, ya con Mozart lo empieza ya a advertir, ¿no? Y Beethoven, uff, era. Yo creo que era para echarle de comer aparte. Entonces, genios ha habido muchos, ¿no? Sobre todo en esta época. Podemos pensar en Goya, en Byron, Mary Shelley, Alan Poe, Schopenhauer, muchísimos, de muchas categorías distintas, de muchos ámbitos distintos, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de Beethoven, que es al que venimos a conocer un poco. Beethoven nace en Bonn, en Alemania, la zona limítrofe con Bélgica, los Países Bajos, ¿no? La zona este de Westfalia. Y se forma siempre desde pequeño un poco precisamente a la sombra de Mozart, ¿no? Uh-huh. Le pasa exactamente igual que Mozart. Su padre, que se llama Johann von Beethoven, todos los músicos se llaman Johann, no sé por qué. Su padre era un borrachuzo, básicamente, que le obligó a estudiar música para hacer rica a su familia, de hecho, básicamente, hablando mal y pronto. Beethoven comenzó a los 7 años a dar conciertos, y fíjate que su padre decía que tenía 6. Y decía que tenía 6 porque era la edad a la que empezó Mozart a dar conciertos, ¿no?
Bien, bien, bien.
O sea, fíjate que desde bien temprano ya estaban con ese pique, ¿no?, entre los dos. Mozart y Beethoven, por cierto, Beethoven nace en 1770, que creo que no lo he dicho. Mozart nace en 1756, se llevaban 14 años solamente. En fin, es alumno de grandes pianistas como Neffe, que le llamaba el segundo Mozart, para más inri. Alumno de Haydn, que junto con Mozart y Beethoven es el otro miembro de la primera escuela de Viena, ¿no? Uh-huh. Alumno de Salieri, alumno de Clementi, el constructor de piano. En fin, tuvo muy grandes profesores. Y bueno, eso al fin y al cabo le hizo importante, ¿no? Le hizo ser quien es. Y aunque este músico se lleva tan poco con Mozart, y nace de hecho durante la Ilustración, como vemos todavía en el clasicismo, ¿no? Tanto él como otro gran representante del romanticismo, que es Schubert, vivirán esta nueva ola cultural, ¿no?, que llevaría a Europa hacia la Revolución Francesa de 1789. Uh-huh. ¿No? Y a raíz de ahí, el clasicismo, ¿no? El romanticismo. Esta nueva vuelta a la expresión exuberante, ¿no?, como pasaba en el barroco, que se calmó durante el clasicismo, y de nuevo vuelta a esto, ¿no? Si nos fijamos, muchas veces la historia de la música, bueno, y de las artes en general, va así, ¿no? Va de un extremo al otro.
Sí, eso es el péndulo, llaman, que va de un lado a otro, de clásico a lo exuberante, ¿no? De las líneas muy organizadas a lo que es el barroco y el rococó, que es toda una superposición de elementos, ¿no?
Exactamente. De hecho, a mí me gusta mucho cómo lo llaman, épocas apolíneas, uh-huh, haciendo referencia a Apolo, y épocas... no me sale el nombre ahora. A Baco, ¿no? Al dios del vino. No recuerdo el nombre romano ahora mismo, el nombre griego. Van pasando, como tú dices, como un péndulo, ¿no?, de uno a otro. Pues a ellos les toca esta nueva ola de sentimiento, ¿no?, esta nueva ola cultural que es la Revolución Francesa. Uh-huh. En esta época la música se la empieza a considerar, de hecho, la reina de las artes, ¿no? Hay muchos escritores y filósofos como Eta Hoffmann, Nietzsche, Schopenhauer, empiezan a hablar de la música, ¿no?, y de los músicos, de los compositores sobre todo, y lo ponen como, bueno, pues como la reina de las artes, ¿no?, precisamente porque no es un arte físico. Entonces, al no ser un arte físico, es un arte puramente espiritual, ¿no? Entonces la tienen ahí como el culmen de los sentimientos, ¿no?
Oye, Diego, pero quiero decir, ya cuando hablamos de Mozart en su momento con la rivalidad de Salieri, ya hablamos de que, bueno, eran músicos que querían ganar dinero, para entendernos. Conocimos que Mozart se murió siendo más pobre que la mar. En el caso de Beethoven, fue un hombre que pudo vivir de la música, que tuvo éxito.
Beethoven tuvo sus éxitos, por supuesto. Uh-huh. Pero es verdad que también, sobre todo al final de su vida, también las pasó bastante mal. Y de hecho también murió
en la pobreza,
bastante arruinado, sí, bastante ruina. En vida sí, tuvo muchísimo, muchísimo éxito. De hecho, es que era un virtuoso, ¿no? Él fue uno de los primeros virtuosos que empiezan a ser conocidos, ¿no? En Viena y París, como ya hablamos, que son los dos puntos fuertes, digamos, de la música. De hecho, voy a contar una anécdota, porque hay muchas narraciones de un encuentro de... Bueno, un encuentro, perdón. Se hacían como duelos a piano, ¿vale? Uh-huh. Como las peleas de gallo
del
rapero,
rap, ¿no? Uh-huh.
de a día de hoy, exactamente. Pues ellos lo hacían a piano, ¿no?
Uh-huh.
Mozart lo hizo con Clementi, por cierto, una historia bastante cómica. Pues uno de los pianistas que quiso batir a Beethoven, porque Beethoven era el rival a batir, ¿no? Fue Daniel Stabel, que era, por lo visto, era muy presumido, muy exhibicionista, ¿no? Y Beethoven lo dejó en mantilla, lo dejó totalmente...
Lo dejó en ridículo, vamos.
Lo dejó en ridículo, porque Stabel tocó una obra y cuando fue el turno de Beethoven, Beethoven cogió las partituras que Stabel había tocado, les dio la vuelta, las puso del revés y empezó a tocar improvisando sobre lo que estaba leyendo del revés, ¿no? Y lo dejó como, mira, muchacho, aquí
vete,
no tienes nada que hacer.
Vete,
¿no?,
que venga el siguiente, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, ese era el nivel de este señor, ¿no? ¿Qué pasa? Que la carrera de Beethoven se empieza a ver obstaculizada ya un poco alrededor del año 1800 por, como muchos sabemos, por la sordera, ¿no?, que sufría Beethoven. Beethoven no es que fuera criticado, es que no escuchaba las críticas, ¿no?, como se suele decir.
Porque estaba sordo.
Usaba...
A entenderlo.
Estaba sordísimo. Usaba trompetillas, se guardan todavía, uh-huh, las trompetillas de Beethoven. Usaba una varilla, esto lo cuenta Tchaikovsky, creo que lo contaba. Una varilla que usaba de madera contra el piano para sentir las vibraciones, en fin. Esta sordera lo lleva un poco a la depresión, ¿no? A la desesperación, De hecho, tiene una anécdota, ya digo, voy a contar bastantes anécdotas. Tiene una anécdota con Goethe, con el escritor, el escritor de Fausto, en el que iban andando, iban dando un paseo y se cruzaron con la realeza, con ciertos miembros de la realeza. Goethe, por supuesto, se quita su chistera, saluda a la realeza, y Beethoven todo lo contrario. Beethoven se casqueta la chistera y sigue para adelante, echa la mirada al suelo y sigue para adelante a su bola. Como decimos, son personas muy raras, ¿no? Un comportamiento muy raro, y encima la sordera lo que hizo fue empeorar esos problemas sociales, ¿no? Que pero tenía
imagino
esa amargura
que de cierta
que
manera lo aisló del resto del mundo, que además no lo podía escuchar, en definitiva.
Exactamente. De hecho, las películas que hay sobre Beethoven, hay un par de ellas bastante buenas, y estas sí son bastante fieles. Por lo menos Louis van Beethoven, que es una película hace muy poquito, es muy fiel a la historia. Y se ve eso, ¿no? Se ve como él está amargado, porque es que no puede escuchar, sobre todo ya no a la gente, ¿no? La gente le da más igual, pero su propia música, ¿no? Eso lo lleva por un mal camino. Entonces su médico le recomienda que se retire a descansar a Heiligenstadt, que es parte de Viena, de la actual Viena, los años 1801, 1802, alrededor de esa época. Y allí, que es a lo que vamos con esta historia, escribe una carta que no llega a enviar nunca, que fue encontrada después de su muerte en 1827. Le escribe una carta a sus dos hermanos, a Carl y a Johann. Otro Johann, ¿no? Y en esta carta le confiesa que está a punto de cometer una locura. Y esa locura que Beethoven está a punto de cometer precisamente era el suicidio, ¿no? Se le pasó por la cabeza el quitarse la vida porque pues, estaba amargado con esa sordera que no le dejaba vivir, ¿no? De ahí que esta carta se conozca con el nombre de El Testamento de Heiligenstadt, ¿no? En esta carta, además de, bueno, reparte la fortuna ya entre sus hermanos y les habla con cierta inquina, o yo por lo menos que he podido leerla, es como, tiene como cierta inquina, ¿no? Les dice que vosotros que me habéis tratado así, o me ha pasado tal y cual. Pero hay una parte que es la que yo vengo a decir, que es un poco la salvación del propio Beethoven, que me gustaría, Javier, que nos la leyera.
Pues crees tú que dice aquí: ha sido la virtud la que me ha sostenido en el sufrimiento. A ella y a mi arte debo el que no puse fin a mi vida. O sea que poco menos que era un auténtico dios de la música, para entendernos.
Bueno, por lo menos estaba tocado, ¿no?
O tenía un cierto don divino, ¿no?, para componer, ¿no?
Exactamente. Él pensaba, ¿no?, que estaba tocado por que se le había dado un don, ¿no?, para la música. Y es a esa a la virtud que se refiere, ¿no? A ella y a mi arte que no le pongo fin a mi vida, ¿no? O sea, no me quito de en medio porque el mundo necesita mi arte, ¿no? Es lo que viene a decir así. ¿Y quién era él? Que Beethoven, por cierto, era un hombre muy, muy creyente. ¿Quién era él para hacer lo contrario de lo que Dios había dicho, ¿no?
Bueno, y de hecho, a partir de, bueno, en esos años finales, antes de su muerte, en el año 27, bueno, pues escribió algunas de sus sinfonías más famosas que han pasado a la posteridad, como el gran compendio musical de Beethoven, ¿no? Más allá de algunas composiciones que todos conocemos, ¿no?
Sí, precisamente a raíz de esta, bueno, de esta anécdota o de estos pensamientos, digamos que Beethoven se autoconvence de este talento y se autoconvence de su papel en el mundo hasta tal punto que a partir de aquí es donde hace gala de su poderío musical, ¿no? Uh-huh. Y empieza a escribir las que se consideran las mejores obras de Beethoven, ¿no? Empezando por la Sinfonía número 3, que es conocida como la Heroica. Uh-huh. Que esta sinfonía se la dedica, en un principio se llama Bonaparte, porque se la dedica a Napoleón. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando Napoleón se autoproclama emperador después de la guerra, pues no solamente Beethoven, sino todos los eruditos de la época consideran que Napoleón había traicionado esos ideales de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Uh-huh. De la Revolución Francesa. Y tacha esta dedicatoria, ¿no? De hecho, la tacha con tanta furia que se tiene el papel original roto de la furia con la que la tacha, ¿no? Y pasa a llamarla la heroica.
Que es lo que estamos escuchando de fondo, ¿no? Ahora mismo.
Que es lo que estamos escuchando, exactamente. Y a partir de aquí, y ya sobre todo con su quinta sinfonía, sobre todo, que es la conocida como la Sinfonía del Destino, es cuando realmente Beethoven, este tan famoso,
conocemos,
¿no? Todos conocemos. Es cuando hace que Beethoven hace que la historia de la música cambie ya para siempre, ¿no? Porque este es el puro romanticismo, ¿no? Estos son los inicios del puro romanticismo, esta furia creativa, ¿no? Este Sturmdrang, que llamaban los alemanes, ¿no? Tormenta e ímpetu. Y esto despierta, pues, precisamente a raíz de este intento de suicidio en Heiligenstadt.
Y ese redescubrimiento de su, iba a decir divinidad, pero de su don para escribir música, ¿no?
De su don, exacto.
Pues vamos a escuchar un poquito de esa sinfonía número 5. ¿Y cuántas veces la hemos escuchado cuando estudiábamos música en el instituto? Porque era todo un clásico. Bueno, pues Diego, te tenemos que despedir porque nos has acompañado durante este verano, pero claro, hoy es el último, esta es la última semana de nuestro Hoy por Hoy de verano. Ya la próxima semana vuelve la programación habitual. Te vamos a echar mucho de menos, aunque quién sabe qué va a pasar con la nueva temporada. Pero eso sí, probablemente hayas despertado el gusanillo de muchos oyentes. ¿Cómo podemos seguir estas historias y otras cuestiones musicales? Porque seguramente, bueno, me consta además, porque nos lo comentaste en su momento, que bueno, eres muy asiduo a las redes sociales y te gusta compartir anécdotas musicales. ¿Cómo podemos seguirte, Diego?
Sí, pues tanto estas historias como muchas otras que se han quedado en el tintero, ¿no? Y muchas anécdotas que no han entrado por falta de tiempo. Yo todas estas historias las intento siempre desarrollar un poquito y contar pequeños matices. En mi Instagram, en el Instagram de mi escuela, que se llama Staccato, con dos C's y una T. Uh-huh. Staccato-escuela-música. Vale, ahí estoy abierto siempre a quien quiera participar, a quien quiera hacer preguntas, a quien quiera, pues no sé, pues eso, tener una comunidad musical activa, ¿no? Por así decirlo.
Pues Diego Serrato, ha sido un placer. Conductor, compositor y profesor de nuestra Escuela de Música Staccato. Buena suerte para el futuro, ¿de acuerdo?
Gracias, a ver, el placer ha sido mío.